de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Bienvenidos, queridos amigos, a Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela, quien les habla, dedicado a la cultura, teniendo en cuenta que mi concepto de la cultura es bastante amplio, no se limita a museos, libros o salas de teatro. La cultura puede ser desde gastronómica hasta política, y es importante tenerlo en cuenta. Hoy contamos con un poeta cubano que reside en Miami desde el año 2000 recién. Se trata de Félix Anesio, poeta laureado, bastante conocido en los medios literarios latinoamericanos, que ha tenido la condescendencia de aceptar nuestra invitación a entrar con nosotros al aire en este podcast que sale una vez a la semana por el momento, ya en algún momento también podremos expandirnos, a través de Radio Televisión Martí. Félix, aquí estamos. ¿Algo que quieras decir para a tu favor?
Bueno, en primer lugar, saludarte a ti, que para mí es un placer de nuevo. Creo que no es la primera entrevista, que quizás alguna anterior fue escrita, esta es radial. Y pues nada, es un gusto estar con ustedes, aquí estamos, y a disposición de ustedes, lo que necesiten, si quieren hacer alguna pregunta, quieren que le lea algún poema, es un placer.
Todo viene, todo eso. Poema, porque lógicamente invitar a un poeta y no que no lea un poema es algo muy muy difícil de entender, ¿no? Yo voy a empezar con una pregunta boca de jarro. ¿Eres de esos intelectuales que dicen que no se mezcla la cultura con la política? Yo soy un artista, no me meto en política. ¿Has pensado en algo de eso alguna vez?
No lo pienso porque sé que en cada expresión artística, puede ser en la plástica, puede ser en la escritura, por supuesto, y hasta la poesía, aunque la poesía no dice todo y sugiere mucho. Yo creo que ahí está la política en general. Si lees mis poemas, verás mis puntos de vista políticos de alguna manera. No politizados, pero sí políticos, porque uno expresa las cosas en base al sentimiento, al análisis, a la evaluación de las cosas que le rodean a uno, en un ambiente o en el otro.
Exactamente. Es que es imposible separar la vida del hombre de la política porque no hay que ser político para eso. Yo no me considero un político y nunca he tenido ambiciones políticas. Pero sí sé, desde muy temprano supe que es la que te interese o no, te guste o no, la política es la que rige tu vida. Si comes, si no comes, si lo que lees, lo que vistes, todo. Más estrechez política, más restricciones para ti. Más amplitudes políticas, pues de eso también te beneficias tú. Eso es así.
Claro. Por ejemplo, ¿por qué he emigrado? Emigré como asilado político. Por eso estoy en los Estados Unidos. Yo era ingeniero en Cuba, 25 años de ingeniería, grandes obras, todas funcionan perfectamente bien, gracias a Dios. Y hubo un momento en que ya uno tiene que emigrar. Y emigré por motivos políticos. Y vine como asilado político a este país. Ya llevo ya 21 años acá. Y me han nacido 3 nietos.
Hombre.
Que son gringos, pero hablan español perfectamente bien. Y se sienten casi más cubanos que americanos. Porque ellos heredan lo de los abuelos y los padres y tal. Y bueno, la política en este sentido rigió el cambio de mi vida. Un cambio de 180 grados, podemos
exactamente
decir.
Exactamente.
Y aquí es donde surge la poesía, aquí es donde surge para mí la literatura.
Exactamente. A veces no hay que negarse a los cambios, y yo también siempre digo que las soluciones individuales existen, que muchas soluciones individuales crean un colectivo resuelto,
¿no? Absolutamente.
Que no hay que aferrarse a nada, a ningún punto, a ninguna donde puedas respirar ampliamente y tener por lo menos las necesidades básicas resueltas. El espíritu puede expandirse, crear, buscar nuevos horizontes. No hay que aferrarse absolutamente a nada. En cuanto a la pregunta inevitable, te voy a hacer una pregunta de una sola palabra. Cuba. ¿Qué piensas tú?
Cuba para mí es el alma, el espíritu. Se arrastra hasta el fin de los días, aunque no estés allí. Vine hace 21 años, no regresé más nunca, no vi morir a mis padres, ni a mi madre ni a mi padre. No he puesto flores en la tumba. Se dice fácil, pero es un proceso. Uh-huh. Uno también tira su cable a tierra y trata de compensarse con los nuevos sueños, las nuevas cosas que uno le reciben en este país, el trabajo cotidiano que uno agradece. Y ya te digo, me nacieron 3 nietos. Y como yo digo, Dios se equivocó un poco en eso. Tenía que habernos mandado primero a los nietos y después a los hijos. Porque la forma de quererlos es tan especial. Ahora mismo yo estuve en Uruguay 15 días presentando mis libros allá en un evento internacional y también en Montevideo. ¿Y quién me acompañó? Mi nieto mayor, que estudia medicina. Porque mi esposa padece de fibromialgia y no puede viajar viajes largos. Me dice, llévate a tu nieto. Y mi nieto, un gringo cubano, encantado de compartir con poetas jóvenes y otros no tan jóvenes, y enamorarse de ese país y de esa ciudad y que es tan maravillosa. Y entonces, bueno, así funcionan las cosas realmente.
Yo tengo 3 nietos también, 3 nietos varones, todos nacidos fuera de Cuba. 2 en España, con los que lógicamente no tengo mucha relación directa porque son hijos de mi hijo varón y sabes que ahí es muy diferente la relación con los hijos de las hijas que uh-huh. con los de los hijos, ¿no? Pertenecen más a la familia de la madre. Pero tengo un nieto aquí que si bien uno está enamorado de los nietos, es una manera diferente de querer, es un querer con experiencia. Es un querer donde ya uno viene casi de regreso y ya está más para dar que para recibir, ¿no? Y él es el nieto enamorado de la abuela. El nieto enamorado de la abuela, él llega a decir en la escuela que su abuela es la Martin Luther King Jr. de Cuba. Y es un gringo, es un niño gringo de 11 años, pero ajá. igual habla de sus raíces cubanas y de todas esas cosas. Y sí, uno va echando, viendo cómo crecen otras raíces de uno mismo fuera de Cuba, pero eso no significa dejar de pensar Cuba y de sentir Cuba. ¿Tienes alguna idea de que cómo tú atisbas el futuro inmediato de Cuba? O sea, los próximos 10 años, por ejemplo.
Bueno, yo tengo un aforismo por ahí que dice que Cuba es una lámpara de llama perdurable. Y eso es en mi ser, en mi persona y en la gente que me rodea. No veo factibilidad de cambio inmediato. Sé que voy a decepcionar a algunas personas. Ya llevo 21 años acá. Pero a todo aplico la factibilidad. Como fui ingeniero durante 25 años ejercí mi ingeniería. Uno aplica mucho la factibilidad de las cosas.
Exactamente.
Factibilidad de todo carácter, vas a construir un edificio y sabes que no va a ser de 200 pisos, que hoy por hoy no se puede ni se debe hacer un edificio de 200 pisos. También sabemos que los cambios políticos tienen su factibilidad, dada por razones sociales, económicas, políticas y de la globalización, la cosa global que existe alrededor de cualquier país hoy. Ningún país está totalmente aislado. Yo no veo cambios factibles, veo una continuidad de lo mismo y muchas personas saliendo, sobre todo nuestra juventud, emigrando a como dé lugar, en balsas, por la frontera, por donde quiera, y se va la gente joven, que queda envejecido. Yo como ingeniero puedo decirte que el envejecimiento de la población cubana, que yo lo estudié alguna vez mientras estaba allá, era alarmante, uh-huh. eran personas ancianas. Y el anciano, yo soy uno de ellos, yo soy un senior citizen, no me considero, la palabra anciano tiene otra connotación en español, pero en inglés te dicen senior citizen, y tienes que estar consciente de eso. No vas a hacer muchos cambios en tu vida, en la de tu familia y en la de la sociedad. Claro, hay que ser condescendiente con eso, pero no veo que esa población envejecida aculturizada, porque se ha perdido mucho la tradición. Yo me eduqué, inclusive estudié ingeniería dentro de lo que es la revolución y tal, lo que tú quieras, pero nuestra cultura era muy alta en mi generación. Uh-huh. Eso se fue perdiendo poco a poco, y hoy por hoy, ¿en qué están los jóvenes, que son los que pueden mover el mundo? Y de hecho lo han movido cuando se ha movido. La cultura ha ido decayendo porque es la supervivencia, es buscar el mendrugo de pan, es ver cómo me voy del país. Dada esa situación, yo no avisoro ningún cambio factible para mi país.
No, eso, si hubiera algún cambio, es por lavado generacional, muchas generaciones, una detrás de otra, que se vaya desgastando también el virus, porque es como un virus endémico ya, que se ha hecho endémico. ¿Sabes que hay uno de tus libros cuyo título, a mí me encanta ese libro, pero cuyo título me parece genial? Se llama Altar de Nadie.
Ajá.
¿Por qué te ríes? A ver, explícame, cuéntame.
Me río porque eso obedece a un poema muy breve, parece casi un haiku, que se llama Ceremonial Litúrgico, y dice: nos consumimos como cirios en el altar de nadie. Eso es una realidad.
Eso es una realidad.
Y poéticamente es así. Yo tengo un aforismo también, una cosa breve, que dice: no hay otras verdades que las verdades poéticas. Usted interprete ahí lo que usted quiera. Yo lo interpreto a mi manera y otro de otro. Este libro, Altar de Nadie, es una antología recientemente publicada en México. Ya la presenté por vía virtual a la Universidad Técnica del Estado de México, no la UNAM, la otra más pequeña, porque un profesor de ahí es mi editor, uno de mis editores, Ojeda, que me parece un muchacho excepcional como poeta, como persona, en fin. Y vi cómo estaban los estudiantes en esa aula universitaria, bien clarito, cómo estaban interesados y preguntaban y preguntaban. Esa es la antología Altar de Nadie, que está en venta en Amazon. No voy a hacer el comercial, yo no vivo de la venta de libros. Pero
sí,
bueno,
pero puedes hacer el comercial, porque es bueno hacer comerciales.
Exacto. Si se vende un libro, bueno, $10-12, lo ponemos de gasolina en el tanque. No hay problema.
Yeah, pero claro que sí, es un producto.
Es un producto
cultural que uno realiza. Freud decía, y eso yo lo incluí en el collage que hice en algunos capítulos de la novela Juana de Arco, El corazón del verdugo, que de todos el género, o sea, las facetas del género humano, el poeta era el que más cerca de Dios estaba.
De acuerdo.
Y yo lo creo perfectamente así. Eso no nos garantiza la inmortalidad mundana, pero sí es como el Aeda, y entonces también es como que el resumen, la recolección de la conciencia, de esa supraconciencia colectiva, y quien le da palabras, quien la pone en palabras, ¿no? En vista de que no hay nadie que esté separado de nadie ni de nada, ¿no?
Te digo algo en el mismo hilo de la conversación. Como ingeniero fui, puedo decirlo, un gran ingeniero durante 25 años, y estaba satisfecho con mi labor y mis resultados. Pero no es hasta que yo llego a la poesía, a la literatura y a la poesía, que yo me considero inclusive más cerca de lo más alto, llámese Dios, llámese Altar de Nadie. Porque realmente es cuando uno logra la convergencia absoluta del ser, del propio ser de uno. Está el ego y el superego y todo lo que tú quieras, pero está la confluencia, esa convergencia en uno. A mí me parece que sin la literatura yo hubiera quedado como medio pollito, no hubiera sido un ser completo. Y gracias a la literatura me siento más pleno, más realizado. La palabra no me gusta tanto, pero es una realidad.
Hay casi siempre la patada inicial que te dan en el centro del pecho cuando tú vas a entrar en la poesía. En este caso, ¿quién fue para ti? Porque por lo general es un poeta, es un poema, un verso que lees, un poema que escuchas, algo que te hace ¡ah! Y ahí mismo entró el hálito divino, y por ahí ya no hay quien lo pare, ¿no? ¿Quién fue el primer poeta que tú leíste que te dio esa pedrada en el ojo?
Quizás pueda parecer manido decir que José Martí, pero es que desde la primaria, comienza a leer a Martí, ese ismaelillo. Ajá. El que no se enternezca con eso no entiende nada de nada. Y los versos sencillos, que tan sencillos nunca fueron. Y desde ahí hacia adelante todo lo que se ha leído. Yo hay una parte en mi libro, en esta antología, que digo, soy lo que he leído. Pero es que he leído tanto que ya no sé qué soy o quién. Pero te pongo un ejemplo. Los grandes poetas cubanos, desde Lezama Lima, Dulce María Loynaz, Fina García Marruz. Y te digo, por ejemplo, uno de mis anteriores libros, Los Cuervos y la Infamia, ¿cómo surge? Compro yo una antología de José Ángel Valente, de ese gran poeta gallego, dueño príncipe de Asturias, un indispensable. Y me pongo yo a leerlo una noche y otra noche, y ese libro, esa antología pequeña, me inspiró a mí a escribir ese próximo libro que va a ser Los Cuervos y la Infamia. Sin tributarle demasiado a Valente, porque él es inimitable, pero me dio todo el hálito, el ímpetu, el golpe del pecho. Acuérdate que Kafka dijo que un libro tiene que ser como el hacha que rompa nuestra mar congelada.
Exactamente, sí.
Y para mí Los Cuervos y la Infamia ha sido uno de esos libros que surge a partir de la inspiración con Valente y otros poetas que uno siempre está leyendo, y que salió, y de hecho tiene el premio de Florida Book Award. Un libro que yo me aprecio mucho porque la difunta Lilian Moro fue quien tuvo bien la corrección de los textos y la presentación del libro, que fue multitudinaria en una librería en Coral Gables, que ya no existe.
Yeah. Sí, yo conocí a Lilian Moro. Excelente poeta, excelente editora, una mujer cultísima, una mujer bastante excepcional. Y sumamente humilde también.
Absolutamente.
Sumamente humilde. Félix Anesio, ¿cómo puedes entenderte en medio de este mundo?
Bueno, es tan difícil y no debes llegar a entenderte completamente porque si no te agotarías. Agotarías tu propio ser. Uno siempre, es como la felicidad. La felicidad es un camino. Yo tengo dicho un verso que dice: el hombre feliz en la leve eternidad del instante. Uh-huh. Esos son los momentos de felicidad. Pero la felicidad siempre uno anda en busca de ella. Y ese camino realmente es la felicidad. ¿Cómo entenderse uno? Tratando de ver diferentes aristas de la propia vida, de la propia percepción de uno. Tratar de comprenderse. No debe uno tratar de entenderse completamente. El que diga que se entiende completamente bien, ese no sabe lo que está hablando.
Ya. O que se conoce completamente bien. Bueno, uno siempre termina constantemente, se está sorprendiendo a sí mismo, ¿verdad? Digo, oh, ¿cómo es posible que yo haya dicho esto? ¿O cómo es posible que haya actuado así? O bueno, sonríete a ti mismo y continúa.
Y pasa página, pasa la página.
¿Puedes regalarnos un poema, Félix?
¿Cómo no? Yo tengo un poema que lo he leído bastante, pero a mí me parece interesante porque va dirigido a la juventud, a la belleza, y no hay otras verdades que las verdades de la belleza, como dice Keats, por ejemplo, ¿no? Y habla de la belleza eterna, que al final verás lo que pasa. Se llama Otra vez Narciso.
Ah.
Sí, un epígrafe de Lezama que dice: así el espejo averiguó callado. Ni aún la timidez adolescente, ni el mítico pudor, impiden admirar tu propia hermosura ante el espejo. De frente, de perfil, de frente, de frente, de perfil, de frente, otra vez tu dolor y tu delirio. Mas ese rostro amable del reflejo se irá desdibujando con el tiempo. Eso lo sabes, y a eso le temes como al destino mismo del cual nadie escapa. ¿Por qué no has de amarte entonces impúdicamente en el instante eterno de la luz que se derrama sensual sobre tu cuerpo en flor? Nadie más, Narciso, amará esa imagen como tú, aunque no has de saberlo hasta el día en que se quiebre en pedazos tu ser.
Excelente poema.
Muchas gracias.
Excelente poema y realmente de esas verdades dichas con palabras, con espuma, para que no duelan, para que puedan entrar en la piel y en todos los sentidos, suave y lentamente, sin dañar, pero que se expanden una vez que están dentro. A ver, ¿qué proyectos tienes entre manos, Félix Anesio?
Bueno, ahora después de 8 libros estoy como en un terreno en barbecho, ¿no? Esperando que vengan nuevas ideas. Me motiva escribir algo a Montevideo. No sé por qué esa visita. Un país que pudo entender sus faltas y sus éxitos y esas formas de vida que tienen, esa educación promedio que tiene el uruguayo. Y me estoy inspirando mucho en eso. Quizás por ahí venga un próximo libro. Pero bueno, después de 2 antologías, uno termina como que agotado. Cada antología tiene más de 70, 75 poemas, una editada en México, la otra editada en Chile. Ahora lo que viene es una visita a Chile el año que viene. Nunca he estado en Chile, me encantaría. Y creo que vamos a ir en tiempo de la vendimia, así que el vino no ha de faltar. Y sabes que los poetas y el vino vamos de la mano, si bien no bebo tanto, ¿no? Un par de copitas de vino para uno ambientarse, ¿no? Pero sí, siempre hay un bichito de algo que va a venir, que debe ser el próximo libro. Yo creo que uno no se agota, pero yo sí soy muy de la inspiración. No escribo por cotidianamente.
No pones, digamos, el huevito como, cotidiano, como digo yo.
No como José Coser, que se excede en poner huevos.
Ya.
Si él me escucha se va a reír, porque nos llevamos bien. Si no, es de mucha inspiración, de esa cosa fuerte que te da en el pecho, como tú dices, y puede salir
sí,
un próximo libro.
Sí, yo escribo en trance cuando escribo. En trance, exacto. En absoluto trance, si no, no escribo. No puedo elaborar la poesía. La elaboración viene después.
Exacto.
Pero no puedo ponerme a elaborar la poesía, a pensar, y escribir un poema, empatar palabras como si estuviera remendando la pata de un pantalón. Yo siempre digo, la poesía tiene que ser eso, una pedrada en el ojo de Dios, que si es razonada, falta corazón. No es desdeñar la técnica, no es desdeñar los preceptos para nada. Es que tiene que nacer la poesía y después se enmienda, después se arregla, se corrige, se da taller.
Se limpia de hojarasca.
Exacto.
Yo voy mucho hacia lo esencial. Soy mucho de Fina García Marrús, por citarte un nombre, de Idea Vilariño y de Ida Vitale.
Yeah.
Esas tres mujeres, una de ellas está viva, bueno, hay dos que están vivas, ¿no?
Ida.
Ida y, bueno, Fina no ha muerto, ¿no? ¿O sí?
Sí, Fina murió.
Sí, murió reciente. Bueno,
murió recientemente.
Para mí están tan vivas como siempre. Ida Vitale tiene, creo que, 90 y tantos años.
Sí. Ella se nutre de su apellido, realmente.
Sí, Vitale. Y son poetas esencialistas. Es decir, todo limpio de hojarasca. No hay adjetivo que sobre, ni palabra que sobre, ni tropos desmedidos, ni metáforas desmedidas. Es algo tan, una sencillez franciscana que les asiste, pero tan real, tan contundente. Y yo creo que yo voy hacia eso, de alguna manera, si hay un libro futuro.
Se me ocurrió una idea ominosa, que es mejor no decir al aire. Pero te la puedo comentar algún día en privado, cuando nos encontremos por ahí. Y aunque yo salgo muy poco con mi mamá, muy malita y eso. Pero bueno, voy a ver cómo la maquillo. Todo eso hay que preservarlo antes de que empiecen a quemarnos las bibliotecas. Porque
qué terribles somos.
Sí, hay que preservarlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Uno no es responsable más que de su propio tiempo. Yo no creo ya en la posteridad. Yo no quiero ser una postera. Todo hay que vivirlo y disfrutarlo. Y siempre digo, la poesía yo la vivo y la disfruto. De verdad, cada acto de mi vida es un acto poético. Mi vida privada, mi vida personal, todo. Y me imagino que la mayoría de los poetas hagan lo mismo. No necesito mucho la exposición pública. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero nos esperan tiempos difíciles porque poesía de reggaetón es un poco rara, no la concibo.
No, yo tampoco.
Pero tampoco. Bueno, ahora somos testigos, no somos actores del tiempo. Uh-huh. Así mismo es.
Exacto.
Y Félix Anesio, te doy las gracias, muchísimas gracias. En mi nombre personal, en el nombre de mi productora Marisela Valladares, en nombre de Radio Televisión Martí y del podcast Punto de Cruz, por tu amabilidad, sé que eres un hombre bastante ocupado y muy riguroso en tus tiempos y tu... por estar aquí con nosotros, por enviar también esta señal de esta luciérnaga, esta bengala a los cubanos de la isla, que sé que no están en condiciones de pensar mucho en poesía, pero a veces cuando tú alimentas primero el espíritu, todo lo demás se te da por añadidura. Muchísimas gracias, Félix. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
De nada, un placer a ti, a Marisela, que me interpeló primero. Cuando me enteré que era contigo, brinqué de alegría. Porque de verdad que sí, nos hemos visto en lo virtual. Una vez me entrevistaste para algo escrito.
Sí.
Pero hace mucho tiempo no te veo. Desde un festival Vista, ya hace algún tiempo.
Hace tiempo, sí.
En la Casona Blanca.
Sí, es que mi mami está muy malita y no queremos desprendernos de ella todavía y estirar lo más posible, ¿no? Mientras podamos cuidarla.
Cuídala mucho porque yo perdí a la mía. Mi hermano médico tenía su cuidado, los dos viejos allá en Cuba, y no los vi morir.
Sí, a mí me pasó con mi padre. Es una experiencia extraña, rarísima.
Es una experiencia extraña. Uno hace así, tira su cable a tierra, porque si no, esa laceración no te deja hacer otras cosas. Uh-huh. Y uno tiene que seguir para la familia actual, para los nietos, para la literatura y para la amistad. Uh-huh. Yo creo mucho en la amistad. Y creo que cuando dos poetas se encuentran, es como un choque de trenes como este, con Punto de Cruz.
Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Félix. Ya volverán, habrá segundas y hasta terceras vueltas, porque habrá nuevas obras, habrá nuevos libros. Ay, Anesio, para rato. Queridos amigos, llegamos al final. Nos despedimos desde Miami, en el exilio. Les habló su compatriota María Elena Cruz Varela. Gracias.